El talón de Aquiles peruano de León XIV. El texto de esta semana examina el marcado contraste entre la postura reformista del Papa León XIV en los Estados Unidos y la persistente inercia institucional en la Iglesia Católica en Perú y América Latina. Sostiene que esta discrepancia no puede explicarse únicamente por la voluntad individual, sino que debe entenderse en términos de dinámicas estructurales, en particular la interacción entre el comportamiento eclesiástico y los sistemas nacionales de justicia. La tesis central es que la forma en que se gestionan los abusos sexuales por parte del clero no está determinada principalmente por la doctrina o la moral personal, sino por los entornos institucionales en los que opera la Iglesia. En países como Estados Unidos, Canadá y partes de Europa, la exposición legal, la responsabilidad financiera y la rendición de cuentas pública han forzado a las diócesis a adoptar medidas como acuerdos con las víctimas, revelaciones de información y reformas estructurales. En contraste, en gran parte de América Latina, incluido Perú, una aplicación más débil de la ley, los enredos políticos y el aislamiento institucional permiten que los obispos retrasen, desestimen o gestionen las denuncias sin consecuencias significativas. El texto sitúa a León XIV dentro de esta tensión. Como obispo de Chiclayo y posteriormente como funcionario del Vaticano, Prevost fue visto como relativamente avanzado en comparación con la jerarquía peruana en términos de conocimiento y manejo procesal de los abusos. Sin embargo, su historial fue desigual, y las acusaciones provenientes de su etapa en el Perú continúan persiguiéndolo en el papado. El artículo sugiere que su actual visibilidad global amplifica los problemas no resueltos en lugar de hacerlos desaparecer. La comparación con México funciona como un punto de inflexión analítica clave. Allí, el caso del líder de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, ilustra lo que el autor denomina justicia performativa, un sistema en el que las autoridades inicialmente cierran o estancan los casos, para solo reabrirlos bajo presión pública o por oportunidad política. Este ejemplo se utiliza para demostrar que, incluso en casos aparentemente claros, la rendición de cuentas no es automática, sino que es activada por fuerzas externas. La implicación es que lógicas similares operan dentro de la Iglesia, donde la acción suele producirse únicamente cuando los costos reputacionales o políticos se vuelven demasiado elevados. Al regresar al Perú, el artículo se centra en el caso del sacerdote Omar Sánchez Portillo en la diócesis de Lurín. Aunque formalmente es un párroco, Sánchez Portillo aparece como un actor mediático y político significativo, con gran presencia en redes sociales y vínculos con figuras públicas. Según se afirma, las acusaciones de abuso sexual en su contra eran conocidas en círculos eclesiásticos mucho antes de hacerse públicas, pero las autoridades locales no actuaron de manera decisiva. Este patrón de dilación coincide con lo que el autor describe como un bloqueo estructural, donde los mecanismos internos de denuncia quedan neutralizados por la autoprotección institucional. El papel del obispo Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana y obispo de Lurín, es clave. Su respuesta al caso Sánchez Portillo, afirmando el cumplimiento de los protocolos del Vaticano pese a evidencia de lo contrario, ilustra un patrón recurrente, cumplimiento formal combinado con inacción sustantiva. El artículo sitúa este comportamiento dentro de un continuo histórico más amplio, aludiendo a casos anteriores como el de Guillermo Abanto Guzmán y otros, para mostrar que estos resultados no son aislados, sino que se repiten a lo largo del tiempo y de distintos liderazgos. Una dimensión clave del contexto peruano es la relación entre Iglesia y Estado. Los obispos reciben apoyo financiero del Estado en forma de asignaciones, lo que refuerza el entrelazamiento institucional y reduce los incentivos para la transparencia. En combinación con sistemas judiciales que permiten que los casos se estanquen indefinidamente, esto crea un entorno en el que la rendición de cuentas es estructuralmente improbable salvo que se imponga desde fuera. El artículo plantea al final que este caso ofrece una oportunidad para saber si León XIV aplicará en América Latina la misma determinación reformista que parece ejercer en Estados Unidos. Si el cambio sistémico es posible en un contexto pero no en otro, la explicación no radica en la falta de voluntad personal, sino en la tolerancia hacia arreglos institucionales profundamente arraigados. En este sentido, la Iglesia Católica Peruana se convierte en un caso crucial para comprender los límites globales de la reforma en la Iglesia Católica Global. En última instancia, el texto sostiene que la persistencia de los escándalos de abuso en América Latina no refleja una serie de fallos individuales, sino un sistema duradero en el que la rendición de cuentas solo emerge bajo presión externa, permitiendo que las estructuras existentes se reproduzcan a lo largo del tiempo.